What about us? 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 Us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there.
Hola, buenos días España, buenos días América. Son las 3 de la tarde en California, las 12 de la noche en España. Esto es una semana más, What About Us, con DJ Nat y DJ Willy en radio.dominican.edu. Esperamos que disfrutéis una semana más de nuestro programa y a continuación DJ Nat nos contará de qué irá nuestro show de hoy.
Hola a todo el mundo, sí, ya he vuelto. Siento mi ausencia de la semana pasada, pero la enfermedad me llamaba a la puerta. Esta semana vamos a hablar del Golden Gate Bridge, que ya lo hemos caminado y hemos ido por lo que viene siendo el Golden Gate Bridge.
Tuvimos una intensa visita, se puede decir.
Sí, que fueron unas 4 horas de paseo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. 4 horas y pico, creo.
Además vamos a hablar un poco de lo que son las diferencias, ya no culturales, sino alimenticias. ¿Qué comemos aquí? Sobre todo en la universidad, que es donde nosotros habitualmente hacemos todas las comidas. Pero también comparando un poco con la comida que podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra universidad en España. Y hoy vamos a contar con José Luis Contreras Aguilar, que es nuestro invitado especial del día. Al que, bueno, él no sé si lo sabe, pero vamos a es mexicano y vamos a intentar pillarle un poco para que nos cuente qué es exactamente el Día de los Muertos. Porque, como sabéis, dentro de un par de semanas llega Halloween y que aunque aquí en América Halloween es como una super tradición, en México se celebra el Día de los Muertos, que tiene un algo parecido, pero no llega a ser lo mismo.
Bueno, pues como decíamos, vamos a comenzar hablando de nuestra visita al Golden Gate. La semana pasada estuvimos intentando recorrer el Golden Gate, por decirlo de alguna forma, porque no pudimos recorrerlo totalmente. Nos cortaron, bueno, contaremos la historia poco a poco. Pero sí, primero vamos a intentar introducir a la gente. Todo el mundo básicamente sabrá qué es el Golden Gate. Lo identificará más bien por el anuncio de Mapfre. Era Mapfre, ¿no?
No, pero el puente de Mapfre es el de Portugal.
Bueno, pero yo lo identifico con el Golden Gate, vamos.
Héctor.
Yo cuando veo el puente de Mapfre pienso en el Golden Gate.
El puente de Mapfre, por si alguien no lo sabe, es el que está en Lisboa.
Bueno, sí, pues el que yo digo no está en Lisboa, el que yo digo está en San Francisco y se llama Golden Gate. No, ya no sé, si, ya creo que no es el de Mapfre, pero bueno, se me ha caído un mito. Vale, dicen que todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, pues el Golden Gate Bridge, el que está en San Francisco, no el de Lisboa, se tardó en construir 4 años y empezó a construirse en el año 1933 y terminó el 28 de mayo de 1937. Costó un total de 35 millones de dólares en esa época, que ya era mucho dinero. Actualmente se llama unos 25 millones de dólares. Y el presidente actual cuando se construyó el puente era Franklin Roosevelt. Vamos, el presidente actual de Estados Unidos en aquella época.
Grandiosa época, que recuerdo que fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial.
Sí, básicamente sí, esa época.
Casi.
Bueno, pues
estaban ahí a las puertas.
Vamos a decirle un poco a la gente lo que recorrimos del puente, porque el puente mide 1,7 millas, que para quien no sepa calcular bien en millas, sí. Yo ya me estoy adaptando poco a poco. 1,7 millas son casi 3 kilómetros, son 2,73 kilómetros. Así que nosotros hicimos ida y vuelta, así que imaginaos cómo acabaron nuestras piernas.
Claro, se dice rápido, pero luego estás allí y primero, no es tan rápido porque no estás todo el rato andando, sino que haces 20 millones de fotos de todo. Y luego, bueno, que llegas allí y dices, bah, ya he terminado. Pero no, porque de repente te encuentras que el camino está cortado y tará, tienes que volver.
Tienes que dar la vuelta, lo que significa el mismo camino, pero de vuelta, más fotos, Yo creo que serían cada 10 pasos 20 fotos, puede ser.
O más fotos.
O más. Bueno, pues siguiendo un poco con la estructura del puente, como ya hemos dicho, mide 1,7 millas y tiene dos torres principales, que también todo el mundo las identificará fácilmente. Y esas dos torres miden cada una 746 pies. Ahora no hablamos en millas, ahora hablamos en pies. 746 pies que son 227,3 metros. Así que son gigantes también, sí, son gigantes. Además, el puente, sobre todo, es bastante transitado en verano gracias al buen clima que hace aquí en California y en San Francisco. Aunque también hay que decir que aunque haga buen clima en verano, lo más usual que pase en el puente es que te encuentres con un día con mucho viento y con mucha niebla. Porque normalmente, yo por lo menos las dos primeras veces que pasé, no conseguí ver el puente porque estaba repleto de niebla. También un dato muy curioso es que se estima que alrededor de 9 millones de personas visitan el puente al año o lo cruzan.
Yo quiero decir primero que es verdad que una de las primeras cosas que a mí me chocó mucho cuando llegué a América era que, primero, California no era tan soleada como la gente me había prometido que era, porque llegué y estaba el día un poco nublado. Segundo, que cuando todavía no aterricé con el avión, a lo lejos, desde la ventana, ya se veía como un manto de niebla que cubría todo San Francisco. Y yo decía, por favor, que esto no sea mi ciudad, que sea lejano, porque claro, si está lleno de niebla, niebla significa como lluvia. Y lluvia, pues gente que sabéis que somos del norte, del sur de España, es como que está bien que la haya, pero tampoco que se pase.
Es lluvia igual a mal rollo, ¿no?
Sí.
Por decirlo de alguna forma.
Y recuerdo que cuando iba en el autobús hacia Dominican, a lo lejos se veía el puente, pero solamente se veía la mitad del puente. O sea, la parte de abajo se veía, la parte de arriba no había manera.
O sea, no se veía, se intuía el puente, ¿no? Por decirlo de alguna
sí,
forma.
Sí, exactamente, porque se veía algo borroso. Arriba no se veía nada.
Claro. Tú llegaste el mismo día que yo y efectivamente a mí me pasó lo mismo. Llegué y yo, o sea, cuando crucé el puente con el coche, solo veía la base.
¿Con tu limusina? ¿De 100 dólares?
No volvamos a ese tema, ya lo tuvimos el primer día.
Sí, a lo que yo voy es que, por ejemplo, lo que a mí me pasó es que en la primera parte del puente estaba totalmente nublada y yo decía, jolín, pues la primera vez que llego, algo que voy a ver y está aquí que no sé nada. Pero la segunda parte del puente estaba súper despejada. Y entonces, a partir de ahí ya que pasas por Sausalito y todo el resto de pueblos, es un paisaje precioso. Porque otra cosa no, pero desde luego aquí cada paisaje sí, impresionante.
Parece que la niebla, cuando pasas por el puente, parece que la niebla dice, voy a concentrarme en el puente. Y una vez que pasas el puente, o sea, lo demás es todo súper bonito. Verde, mar,
playa,
montañas, playa, de todo. O sea, es impresionante.
El peaje.
Sí, el peaje también. El peaje normalmente, hasta ahí llega la niebla. Una vez que llegas al peaje, ahí se acaba la niebla.
Ya veis, ¿por qué será? Yo creo que como tiene que pagar, mejor se da la vuelta, ¿no?
Claro, dice, 6 dólares no me sale rentable, me quedo aquí. Otra de las cosas que tenemos que destacar del puente es que, bueno, como es lógico, el puente tiene dos extremos, sino dos partes.
O sea,
derecha.
Tiene donde empieza y donde termina, que según donde estés tú, empieza en un sitio y empieza en el otro.
Sí, o sea, no quería confundir a la gente, no me quería referir a eso. Me quería referir izquierda y derecha, ¿no? Pues los peatones pueden cruzar por izquierda y derecha, pero hay que cumplir unos requisitos que nosotros el primer día que intentamos cruzarlo no los cumplimos y nos miraban con cara extraña.
La cuestión es...
En un recorrido normal, en el que tú vas desde San Rafael hacia San Francisco, a la derecha te pilla el Océano Pacífico y a la izquierda te pilla la ciudad de San Francisco. Entonces, a la derecha, si quieres cruzar el puente, tienes que ir en bicicleta. O sí, es solo bicicleta, ¿no? Puedes ir también en skate.
No. Hay carteles cada dos pasos que te dicen
solo bicicleta.
Carril de la derecha solamente bicicletas, carril de la izquierda solamente peatones.
Claro, pues nosotros el primer día el primer día que hicimos un amago de cruzarlo, porque estábamos cerca.
Amago.
Dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Y nos ponemos a cruzar y nos vemos que toda la gente se nos cruzaban un montón de bicicletas y nos miraban con cara rara, nos gritaban y decíamos,
nos pitaban.
¿Qué pasa aquí? Claro, a los 5 minutos nos dimos cuenta de que estábamos por el carril de las bicicletas.
A los 5 minutos no, nos dimos cuenta cuando habíamos llegado a la primera torre y teníamos que volvernos porque se nos hacía tarde que teníamos una cita.
Sí, bueno, pues el día que definitivamente decidimos cruzar el puente, lo hicimos bien.
Ojo, espérate, antes de seguir, he de especificar que esto no lo hicimos nosotros solos. Íbamos con otro chico americano y nosotros no vimos la señal, pero él la vio, la entendía y aún así siguió caminando. Y era
sí,
como...
Y no sé si te acuerdas que teníamos gente detrás que nos
y nos siguió.
Que iban igual que nosotros. Como, iban como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la gente me pita? ¿Por qué la gente me grita? Bueno, sí, pues el día que lo hicimos bien... cruzamos. La cuestión es que por el lado en el que tenemos que cruzar sin bicicleta, también hay gente en bicicleta.
Ya, eso es lo que yo no me parece bien, ¿eh?
Yo no lo entiendo.
¿Sabes por qué creo que...? No, es que te iba a decir. A la derecha están solamente de paso de un extremo al otro y a la izquierda están como de paseo. Pero tampoco, porque van a una velocidad considerable.
Sí, y van muy rápido de los dos lados, así que yo tampoco lo entiendo.
Abogamos porque sea justo que un lado sea solamente de peatones y otro lado sea solamente de bicicletas.
Estamos siendo maltratados los peatones normales.
Yo creo que voy a decir otra casi tontería, pero yo creo que por un lado es porque, sí, como te dije el otro día, cuando estábamos caminando el puente... Por un lado está muy bien porque estás viendo Alcatraz, se ve San Francisco, se ve a lo lejos Sausalito y demás. Pero al otro lado del puente se ve el principio del Pacífico y desde allí tiene que haber también una, se podrían tomar unas fotografías también muy buenas, que de ese extremo no se puede. Entonces, claro, yo creo que también está abierto a las bicicletas porque para que puedas elegir exactamente cuál es la vista que quieres para el día, ¿no? Aparte de si quieres pasear.
Claro, yo creo que el lado de la derecha, en el que se supone que ves el Océano Pacífico, lo han dejado para las bicicletas, porque se supone que no es tan atractivo para los turistas, porque solo hay montaña y mar y no es muy atractivo. Entonces, en la parte de la izquierda puedes ver la ciudad, puedes ver la playa. No sé, supongo que será por eso, porque en realidad en la zona del océano también hay vistas muy interesantes, pero... ¿Quién sabe? Yo creo que en la zona de la izquierda ves bastante la ciudad y como nos pasó a nosotros, te puedes pasar un buen rato echando fotos, así que creo que esa zona del puente es bastante más interesante. Siguiendo un poco con las curiosidades o datos curiosos del puente, hay que decir también que el puente obtuvo un récord durante 27 años, que el récord consistía en que era el puente con mayor suspensión del mundo. Me refiero a no en longitud, sino en suspensión del puente, que es exactamente la suspensión son de 1.280 metros, lo que viene siendo 1,2 kilómetros. Y como decía...
Pero exactamente, ¿a qué te refieres con suspensión?
Vamos a ver, el puente cuando tú lo cruzas son 1,7 millas, hemos dicho, ¿no?
Sí.
De
largo.
Sí, de una punta a la otra punta del puente, sí. Por decirlo de alguna forma. Pero lo que es la suspensión del puente, uh-huh. Lo que se suspende encima del agua son solo 1,2 kilómetros.
Vale. Y entonces, bueno, solo.
Y
luego mira hacia abajo y dices, desde aquí de verdad salta la gente, qué coraje.
Si quieren suicidarse...
Bueno, vale.
Es lógico, ¿eh? Y hay que decir que ese récord se lo quitó otro puente que construyeron...
¿Japonés?
No.
Uy.
El de suspensión, no. Que lo construyeron en Estados Unidos también, en Nueva York. Y que el nombre es Verrazzano Narrows Bridge, en Nueva York. Un poco
vale,
no
se
lo
nos
conocía.
Queda bien el nombre, vale. Sí.
Otro dato del puente es que, por ejemplo, que nosotros también lo hemos podido experimentar, en el puente, en tanto en una punta como en la otra punta, hay parkings. O sea, se puede aparcar con el coche.
Vale, pensaba que ibas a decir, tanto en una punta como en la otra punta, hay puntas.
No, lo he pensado, pero no. He pensado que no me sale decir.
No venía el caso, ¿no?
No. Pues hay parking, o sea, que se puede decir que eso es una facilidad para toda la gente que visita el puente, para esos 9 millones de personas anuales que cruzan el puente. Y otro dato interesante que en realidad a mí me interesó mucho es el límite de velocidad dentro del puente, porque cuando yo estuve allí yo creo que me dio sensación de velocidad, pero porque claro, como vas andando y te pasan los coches por los...
Ay, espérate. Repite eso.
El límite de velocidad para los coches en el puente.
¿Cuánto es?
Es de 45 millas por hora, que ya sé que no sabéis lo que es 45 millas por hora, son 70 kilómetros por hora.
Oye, pues es mucho, ¿no?
Claro, yo cuando lo vi dije, vamos a ver, 70 kilómetros por hora no parece mucho, porque normalmente en España estamos acostumbrados a los típicos 120 kilómetros por hora, ¿no?
No, pero no vas por una autovía, vas por un puente que además, si no recuerdas mal, no deja, te vibra un montón el suelo cuando estás andando ahí.
Claro, por eso es lo que yo te decía que me impactaba mucho, porque yo pensaba que ibas más rápido, pero yo creo que es la sensación, porque tú vas andando y te pasan coches. Pero, o sea, si andas por un lado te pasan los coches a la izquierda y si andas por el otro te pasan a la derecha. Y hay te da la sensación como de que vas muchísimo más rápido. Además de que los coches en Estados Unidos hacen muchísimo ruido. Además de eso, da una sensación de velocidad increíble.
Yo tengo otra curiosidad y es que, bueno, ya lo pudimos demostrar nosotros mismos con nuestras propias cámaras. El puente Golden Gate es uno de los monumentos mundiales más fotografiados de la historia. Por no decir que es el puente más fotografiado de la historia.
Correcto, eso sí, el puente más fotografiado de la historia sí que lo es.
Yo la verdad es que esto no me lo creía mucho, pero cuando llegué a mi casa y vi las fotografías que tenía, que creo que pude echar unas 300 fotografías en un puente. Pero claro, tienes que hacer la fotografía de San Francisco con una perspectiva, luego vas caminando y dices, no, ahora la veo mejor, y la vuelves a hacer, y echas la fotografía de Alcatraz, que se ve desde allí muy bien, y luego que se echan la foto, yo qué sé, al barco que pasa por abajo, el avión que pasa por arriba, porque había una exposición, había un... ¿Cómo se llama?
Sí, una exhibición aérea.
Eso, gracias.
Sí, porque lo he pensado y la verdad que es difícil que el barco pase por arriba y el avión por abajo, o sea que... Bien puntualizado, Natalia. Eso está muy bien.
Hombre, es como las dos puntas del puente que
claro,
tienen punta.
Son puntas, o sea, es evidente. Bueno, también quiero dar otro dato porque no queremos discriminar, por así decirlo. En San Francisco hay más puentes. Y nosotros un día por error cruzamos otro puente, que es el San Francisco Oakland Bay Bridge.
Pero no fue una mala experiencia, a mí me gusta ese puente también.
No, lo cruzamos
con coche.
Por accidente. Vale,
placenteramente.
No voy a decir por accidente porque parece que tuvimos un accidente. Lo cruzamos sin querer porque nos equivocamos y íbamos al... No sé cómo acabamos ahí, porque íbamos
porque
al
íbamos
estadio de béisbol.
Porque íbamos al estadio de béisbol, estábamos intentando encontrar el aparcamiento y nos pasamos en la calle. Pero yo lo que siempre he dicho, que cuanto mejor descubres una ciudad es cuando te pierdes. Porque... ves cosas que nadie ha dicho nunca a nadie. Nadie me ha dicho tienes que ir al otro lado de ese puente. Y yo en realidad recomiendo a todo el mundo que vaya porque hay unas vistas preciosas.
Queremos que la gente se imagine una cosa. Tú imagínate...
a saber.
Tú imagínate que estás buscando el aparcamiento de un campo de béisbol y de repente apareces en una autovía. Imagínate qué tienes que hacer para que te pase eso. Yo no lo sé, pero tienes que...
Pues solo tiene que ser que el compañero que vaya sentado en la parte de atrás del coche empiece a decir tonterías.
¿Cómo
y...
qué?
No lo voy a...
Ah, porque es mentira. O sea, porque es mentira. La cuestión es que no sé cómo buscando un aparcamiento acababa en la autovía. Pero bueno, estuvo bien, la verdad que sí. Y las vistas desde el otro lado del puente en realidad eran impresionantes.
Y bueno, recordamos que estamos en What About Us con DJ Nat y DJ Willy. Hoy me he dicho yo la primera porque sí. Como no estuve el otro día tenía que recordarme ahora. En radio.dominican.edu. Y os dejamos con un mini break musical. Bounce. Bounce. Bounce.
David, Zoe, Jack and Sam. Four of them in a mini on the way to Bristol for hospitality at Motion, screw facing all the way. Hi Sol in Brighton as well, and Jake listening in the garden. That is the brand new tune from Calvin Harris featuring Khalees. It's called Bounce. I think we've got a summer smash on our hands.
Como decíamos, seguimos en Whatever Horas y ahora comenzamos con la entrevista a nuestro compañero José Luis Aguilar. José Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues acabo de salir de diseccionar algunos animales. Es que no
¿Diseccionar? ¿Como en las películas? ¿Has abierto una rana?
Ah, una rata.
¿Una rata?
No sé cómo se diga en español, se llama Nectarus.
Ni idea.
Es un anfibio, un tiburón y se me olvida el otro. Un pájaro.
O sea que has estado entretenido, ¿no? Ahora mismo.
Sí.
Vienes desahogado.
¿Y cuál te ha gustado más?
El tiburón.
Más emocionante.
Porque es el más grande de todos.
Tiburón, tiburón, tiburón a la vista. ¿Conoces la canción?
No.
Vaya, eso se nota que no eres español, ¿eh? Los niños allí se lo saben desde el primer día de campamento.
No, yo conozco una que cantaba Fulanito de Tal. Ahora Proyecto 1, creo. El tiburón
se la llevo,
Ya nos has descubierto la primera pregunta, que es la de dónde era. Ya sabemos que no es español.
¿De dónde eres?
Yo nací en México.
O sea, que eres de México.
Ah, sí, tengo doble nacionalidad, Estados Unidos y mexicano.
Interesante. ¿Y cuánto tiempo llevas en América?
A mí me gusta llamarle Estados Unidos,
vale,
no América.
Vale, sí, América. México también es
América.
América
es el continente.
Claro que, ¿sabes que me fijo? Que tenemos un problema y cada vez que decimos América, para nosotros es como Norteamérica y en realidad América es muy grande.
Pero yo creo que para los de Estados Unidos, América es Estados Unidos también.
Bueno, sí, pero aquí se dice América y ya es Estados Unidos, pero no.
Claro, porque ellos son los grandes, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
ellos son América.
Porque se sienten claro. En toda América.
Vale,
sí,
pues
claro.
En América llevas toda tu vida, supongo, pues si naciste en México llevas toda tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
En Estados Unidos voy a ajustar 10 años.
10 años. Ajá. O sea, que naciste en México y cuando tenías cuántos años viniste a Estados
Unidos. No, lo que pasa es que, bueno, la primera vez, bueno, todo empezó con mi mamá, que nació aquí, así que veníamos de vacaciones acá. No nos quedamos, pero veníamos acá. Para mi primer año de primaria,
sí.
Se enfermó mi papá de cáncer, así que venimos acá a vivir.
Sí.
Pasamos los primeros 2 años acá y luego nos regresamos a México. Bueno, total, he estado yendo y viniendo a México y a Estados Unidos, así que he vivido en los dos lugares.
Así que estás entre, bueno, no conocer la expresión, pero entre Pinto y Valdemoro. Significa entre un sitio y otro.
Sí, sí, claro.
Yendo y viniendo.
11 años de México y voy para 10, Estados Unidos.
Muy interesante.
¿Y el idioma qué tal lo llevas? Bueno, te pregunto esto, pero en realidad es una tontería porque tienes que llevarlo...
Perfecto, ¿no?
Bilingüe,
pues,
¿no?
Se olvida, un poco, unas cosas se olvidan, pero a pesar de todo, pues español lo hablo con mi papá a diario en la casa.
¿Pero español o mexicano?
Sí, mexicano.
O sea, que se podría decir que tu primer idioma es el inglés.
No, español.
Ah, español.
Sí.
¿En qué sueñas, en español o en inglés?
En las dos. Depende también como si estoy pensando, como ahorita estoy pensando en español. Porque si pienso en inglés, al rato se me olvida cómo decir algo en español y ahí me quedo.
Y aparte de inglés y español, ¿sabes hablar otro idioma o...?
Intenté aprender francés, pero hasta ahí. Y se una que otra palabra en...
Te quedaste en el intento, ¿no?
Mi hermana una vez intentó aprender japonés, así que unas frases las tengo. Y cómo decir gracias en muchos idiomas. O en árabe sé que es shukran. Bueno, total.
Shukran suena como a sugar.
Como azúcar. Y bueno, nos has dicho que estabas diseccionando animales. ¿Y por qué exactamente qué estudias?
Estudio biología. Ahora es en general, pero me pienso enfocar en ecología. Así que pues ya veremos qué pasa.
¿En qué año estás?
En tercer año.
O sea que eres junior. Esto ya lo tienen que saber nuestros oyentes.
Correcto. Vamos adaptando a la gente española, vamos adaptando a la terminología americana.
Ah, bueno, entonces junior.
Sí.
Y bueno, te voy a hacer una pregunta que lo mismo ya es un poco más personal. ¿Por qué tus padres decidieron venir a San Francisco y no a otra ciudad?
Porque mi madre nació acá, así es que ya...
Ah, claro.
Ya teníamos familia acá y bueno.
Y Bueno, supongo que igual la respuesta viene siendo un poco por lo mismo, una vez que ya vives aquí. Pero ¿por qué elegiste estudiar en Dominican cuando en Estados Unidos hay tanta variedad de universitaria?
Porque yo lo que quería era jugar fútbol profesional en aquel entonces.
¿Pero soccer o fútbol americano?
Soccer. Aquí no tenemos fútbol americano.
Ajá.
Me dieron, bueno, el entrenador que estaba antes acá, ya lo han corrido, pero cuando él todavía estaba acá me prometió...
Ya lo han corrido, es que ya lo han echado.
Sí. bueno, pues qué bueno que aclaramos, ¿verdad?
Se entendía.
Ay, Natalia. Bueno, me prometió una beca por jugar acá, pero resulta que durante el verano, antes de venir acá para mi primer año, lo echaron y...
Vaya.
Lo botaron.
Sí, como se le diga.
Para abandonar la casa.
Así que el entrenador que ahora está acá me dijo, no, pues no firmaste nada, si era solamente un...
¿Pacto verbal?
Sí,
no tenía
pacto verbal, pues no me dio beca. Así que, pero bueno, dije, igual juego fútbol y con eso me conformo. A mí me encanta el fútbol y me da igual jugar con beca o sin beca. Así que... Jugué los dos primeros años y, bueno, a la pregunta era por eso, por el fútbol, nada más. Es un poco complicado solicitar ir a escuelas públicas. No me aceptaron a ni una pública, todas fueron privadas, así que escogí, aparte del fútbol, a la que me dio la mejor beca y fue Dominican.
Eso, al final... Bueno, yo no sé si sabes, pero Dominican... Hay un estudio que salió hace un mes o algo así.
Sí.
Dominican es la universidad... En el ranking de universidades más caras de Estados Unidos... Es la novena. O sea, de los primeros puestos está Harvard...
Berkeley
y demás.
Nueva York.
Pero a mí me sorprende muchísimo porque Dominican es la novena. Y francamente, bueno, yo no he estado en otra universidad que no sea esta en América, pero no me parece que sea tanto como para que sea tan, como para que tenga que ser tan cara. O sea, ¿cómo puede ser Harvard? ¿Cómo puede estar entre las 10 primeras? Es lo que no me explico.
Fíjate dónde están esas universidades. O sea, San Rafael es un lugar caro.
Claro.
Mis tíos tienen acá una casa que va a más de 1 millón. O sea que... Eso es un lugar caro acá.
¿Puedo
así
conocer a tus
eso...
tíos? ¿Tienen contactos?
Ya veremos después.
Vale.
Para algo somos amigos, ¿no?
Dando y dando, pajarito volando.
Bueno, nos comentabas que elegiste Dominican sobre todo por la gran beca que te dieron y porque... Te apetecía jugar al soccer, pero me has comentado antes que ya no sigues jugando al soccer aquí en la universidad. ¿Por qué?
No, porque el entrenador me fastidió y,
¿sí?
No lo soporto más. Porque a mí me parece que no... Bueno, seré muy
no
gentil
corte.
Con mi expresión,
no te
pero...
No te
problema,
cortes,
claro.
Tranquilo. No nos escucha seguro.
No, pero que otra gente, quién sabe. No, bueno, total, lo he dicho... antes y la verdad es que no creo que sepa muy bien lo que está haciendo.
Sí.
Al hacer los cambios, al poner jugadores novatos que tendrán la habilidad de jugar, pero no saben. Es un cambio total de jugar al fútbol en el bachiller a la universidad.
Así sí, que... eso lo comentaba yo con mi compañero de habitación, mi roommate, que juega en el equipo de aquí de la universidad, que es transfer, o sea, ha empezado este año.
Ajá.
Pero creo que es senior, o sí, transfer senior porque tiene 22 años. Y juega en el equipo y me lo ha comentado a veces que es como que el entrenador no consigue que el equipo se conjunte muy bien, ¿sabes lo que te digo? Entonces no consigue...
Es que ¿sabes qué pasa con estas cosas? Que, bueno, pasa en los deportes, de hecho los deportes es donde más se ve, pero pasa en la vida en todos sitios. En cuanto alguien llega nuevo a un grupo que ya está previamente establecido... Es muy difícil, bueno, no es muy difícil, si es una persona puede que se integre rápido, pero cuando es mucha gente la que es nueva, es difícil que se compenetren entre ellos y entre el ritmo que ya está establecido en ese grupo. Y creo que me han dicho hoy que había como unos 8 freshmen en el equipo.
No, más. Según me ha dicho mi compañero, casi el 75% de los jugadores del equipo de soccer son freshmen, o sea, son nuevos, no se conocían de nada.
Sí, así es.
O sea, entonces tienen que primero conocerse.
De los 11 titulares, solo dos no son de primer año.
Claro.
Así que son puros novatos.
No se conocen.
Acaban de perder ayer 5-0. O sea.
Sí.
Wow.
Y además después ves cómo está el estado del césped aquí en el...
Bueno, eso ni hablar.
No, yo el otro día estuve...
Por eso están construyendo nuevo.
Claro, ahora estuve con un compañero en el echando unos tiros ahí en las porterías de fútbol, en el campo de fútbol.
¿Echando unos tiros?
Sí, pegando
unos
tiros.
Dándonos toques.
No, es que no damos toques, pegamos tiros. Pues estuvimos allí media hora o así y es que no se podía correr. Te ponías a correr y cada tres pasos un agujero. Era imposible.
Sí.
O sea, de esa forma también es más difícil ganar. Aunque
sí, está claro que... Pero el que es perico donde sea es verde. O sea, el que es bueno para jugar fútbol, Pelé jugaba con cocos. O sea,
claro.
Tú juegas donde juegues, si tú eres bueno vas a jugar. Nada
sí,
más.
El por otro equipo juega en el mismo...
Que el entrenador tiene mucho que ver en un equipo.
Este no sabe de eso.
¿De qué? De que el entrenador tiene mucho que ver.
Bueno, ahí está Mourinho, ve cómo cambió el Madrid.
Claro.
Si vemos a eso...
Y lo ha cambiado para bien.
Ha tenido un impacto muy grande en el equipo y... Bueno, para bien, claro, pero pues...
Aunque ha tenido unas actuaciones muy malas con el Barcelona.
Bueno, sí, otro ejemplo.
Un catalán reconociendo que Mourinho lo hace bien. Un aplauso, por favor.
El entrenador tiene mucho que ver y pues... Si un entrenador no sabe lo que está haciendo... El equipo no sirve y no se juega a gusto.
Pero mira, eso me parece que lo veo más fuera incluso que del equipo de soccer, porque hemos ido a ver varios partidos de voleibol femenino en concreto,
sí. Y
que hemos visto dos o tres partidos, y vale que no somos unos expertos ni nada parecido en el tema, pero tú estás viendo a las chicas jugar y sabes cuál es la que más, la que puede valer para una posición y cuál es la que tienes que sentar en el banquillo y que nunca más pise una pista de voleibol. Y aún así, muchas veces la entrenadora, sin que yo lo hubiera sentido, saca a las jugadoras que realmente están jugando bien y que son buenas y las cambia por otras que no están haciendo nada. Y entonces, claro, ¿cómo? No sé si voleibol femenino ya ha ganado algún equipo, pero desde luego es algo que gran parte de culpa la tiene la entrenadora porque no sabe elegir al equipo que tiene que estar jugando en cada momento.
Creo que han perdido todos los partidos las chicas.
La entrenadora también es nueva y eso también pasaba. Yo, aquí, por parte de la escuela, trabajaba en las operaciones de los juegos, o sea, las estadísticas todas las manejaba yo para los juegos, como un trabajo, y eso me tocaba ver muchas veces, de que a personas que jugaban bien solo por indisciplina, o no sé por qué, por fuera del campo de juego, las sacaba y metía a novatas solo porque no entendí, la verdad, pero eso pasó mucho.
Sí, claro, eso es lo que decíamos nosotros. No somos expertos en voleibol, pero cuando veíamos el equipo jugar decíamos... Yo creo que en el banquillo hay gente que lo hace mejor, porque las hemos visto, que lo hace mejor que las que están jugando. Entonces a veces te preguntas... No sabemos exactamente por qué se hace a veces lo que se hace.
Sí, ¿les pagarán por perder o algo así?
No creo que sean tan crueles.
Boletín informativo.
La COE pide bajar de 20 a 12 días la indemnización por despido procedente.
Para despidos sin precedentes, pide que la indemnización pase de 45 a 20 días, de los que 8 irían a cargo del Fogasa.
Obama alcanza el millón de donantes para su campaña.
Los republicanos van por delante en la recaudación de fondos en Wall Street. Al presidente le apoyan más, en cambio, seguidores que hacen aportaciones modestas.
El Parlamento griego aprueba de forma preliminar los nuevos recortes.
El objetivo es el de facilitar el nuevo tramo crediticio de los acreedores internacionales para evitar una suspensión de pagos.
Turquía mata a 15 rebeldes del PKK en Irak en respuesta al atentado terrorista.
Abdullah Gül había asegurado que poco antes que los ataques perpetrados esta madrugada por los terroristas kurdos, en los que murieron 26 soldados turcos, tendrían una respuesta muy grande.
Y Grecia sale a la calle en masa en una nueva jornada de huelga.
Más de 125.000 griegos acuden a la manifestación que ha abierto la huelga general de 48 horas convocada para protestar contra los ajustes.
About you, I love you, it's all.
Seguimos en What About Us con DJ Nat y DJ Willy en radio.dominican.edu y con nuestro invitado de hoy, José Luis Contreras. Y cambiando un poco de tercio, nos gustaría que nos dieras tu punto de vista de lo que te parece personalmente el estilo de vida americana.
¿En cuanto a qué?
En cuanto a vida social, no sé, en general, vida social, deporte, de todo
pues
un poco.
Pues bueno, bueno, empezamos con deportes, que es un cambio total.
¿Deportes?
Sí. Acá lo único que importa es el básquetbol, el fútbol americano y el béisbol. Vaya, que me gusta el béisbol a mí, soy fanático de los Gigantes.
Nosotros también.
Y...
¡Arriba Giants!
Yo soy más de fútbol Let's americano, go, pero Giants. También me gusta el béisbol.
Bueno, ya estaba un poco acostumbrado por lo mismo que había vivido aquí el primero y segundo año de primaria.
Sí.
Así que ya conocía algo. Eso no fue un cambio muy dramático para mí. Ahora, lo social, pues cualquier persona que se mude de un lugar a otro, claro que va a extrañar a sus amigos. Fue pues a conocer gente nueva. Lo bueno que a la secundaria que fui, mucha gente hablaba español, así que no me fue muy difícil adaptarme.
Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo es en México el idioma? Porque sabemos que voluntario o voluntariamente al final se habla mucho Spanglish, pero ¿cómo os llegan a vosotros los contenidos americanos de Norteamérica? Me refiero a, ¿veis mucha televisión en inglés? ¿Qué educación en cuanto al idioma inglés recibís? Porque por lo que veo aquí, la gente que pueda conocer que viene de México o de los países de Centroamérica, el inglés que tiene es bastante más avanzado que el que podamos tener nosotros, aunque hayamos estado estudiando muchos años de nuestra vida en la infancia.
Pues tiene mucho que ver la televisión. Por lo mismo que mi mamá es mitad americana, mitad mexicana, nuestra abuela nos mandaba películas de Disney y así que veíamos películas en inglés.
Uh-huh.
O sea que desde chicos ya teníamos la facilidad de entender el inglés. Y fuera de eso, en México, muchas de las películas, aunque son traducidas al español, tienen ese tinte de ser traducidas. O sea, no es el español que... No sé, me suena raro al oírlo. Y por eso mismo no me gusta ver películas en la televisión en México, porque prefiero verlas en inglés. Así que... La verdad no te podría decir muy bien, porque por lo mismo que yo ya sabía el inglés, así que no sé si a lo mejor pregunta otra cosa en torno al idioma y a lo mejor te podría ayudar más en eso.
A ver, cuéntanos un poco, bueno, porque tú creo que además de estudiar trabajas.
Sí.
¿En
sí,
qué trabajas?
Trabajo en una refinería de diésel, como dicen ustedes.
¿Gasoil o diésel?
¿Cómo dices tú?
Diesel.
Sí, es verdad que la primera vez que nos dijiste diésel nos tiramos como 5 minutos en plan, ¿qué es eso?
Intentando descifrar en qué trabajabas.
Así ¿Y cómo es. Haces para combinar estudios y trabajo?
Un poco difícil, más que nada porque la refinería está en Oakland, la ciudad al otro lado del puente de Richmond, que es el otro puente de los que hay aquí, aparte del Golden Gate y el Bay Bridge. Se tarda en camión, en autobús.
Sí.
Sí, gracias por especificar, porque ahí sí que el camión para nosotros es totalmente distinto.
Sí. El autobús se tarda como hora y media, casi dos. Aparte de eso, tengo que tomar el tren después del autobús, así que se tarda tiempo. Lo bueno que trabajo nada más los viernes y sábados, así
ah,
que...
Bien.
Voy directamente de la casa al trabajo, así que tengo suerte en eso.
Y bueno, aquí va la pregunta. En un par de semanas, exactamente en una semana y media, tenemos Halloween en América, en Estados Unidos, pero no sé, ¿en México se celebra exactamente Halloween? O he oído por ahí que hay un Día de los Muertos, que tenéis una especie de celebración diferente. Cuéntanos.
Halloween, nosotros los celebramos por lo mismo que teníamos la cultura mixta americana y mexicana. Pero en México no se celebra. Claro que la gente sale y se disfraza, pero en plan así de hacer tonterías, no de ir en casa preguntando
trick or treat,
exactamente. Uh-huh.
Pero entonces, ¿el Día de los Muertos exactamente qué consiste?
El Día de los Muertos se celebra a los muertos, se va al cementerio y
Espera, ¿es el día 1 de noviembre o el 31 de octubre?
El 1 de noviembre.
Ajá.
El 31 de octubre es Halloween, aunque no se celebra en México.
Sí.
Así que el 1 de noviembre, sí. Pues se hace dulces de calabaza, de calacas le llamamos en México. Varios adornos de la comida típica del fallecido que le gustaba.
Ah, sí.
Flores de cempasúchil son muy típicas. Es una flor anaranjada, muy uh-huh. bonita. Y es tradición usar esa flor. La verdad no sé por qué, pero ha de haber sido usada año tras año. Y pues nada, se va a los cementerios, se le reza a un padre nuestro, no sé qué, y pues ya, se le deja todo sobre la noche y recogen al otro día.
Pero a ver, ¿esto es el Día de los Muertos o el Día de los Santos?
El Día de los Muertos.
Vale, y yo sé que tenéis como una especie de... Tenéis un esqueleto.
Sí.
Y tenéis como una celebración muy alegre, como con danzas y bailes, ¿no?
Sí, claro.
¿Eso de qué trata? Porque, ¿cómo se llama el esqueleto?
La calaca.
Eso, la calaca.
Sí.
¿Y en qué consiste? Porque, por ejemplo, en España nosotros no tenemos el Día de los Muertos. Para nosotros se llama el Día de los Santos. Y hacemos lo mismo, vamos al cementerio, pero no es una fiesta alegre, sino que la gente va al cementerio y generalmente allí no ven mucha cara sonriente.
No, entonces, en México es muy diferente.
Sí, claro, ahora que me cuentas es como... El concepto viene siendo el mismo, pero vosotros lo enfocáis desde la alegría y la diversión.
Sí, claro.
Y nosotros es un como más... Es un día serio. De hecho, si salen la noche anterior, muchos de padres, ahora menos porque también lo de Halloween se está empezando a meter un poco más, pero mucha gente te mira raro cuando dices que vas a salir el 31 porque no entiende que el 1 tienes que ir al cementerio y no puedes ir como a la cara.
Sí. No, pues en México lo que tenemos es celebramos la muerte. ¿Por qué? Porque el catolicismo tiene mucho que ver, que una vez muerto es solo un paso para la siguiente vida.
Uh-huh.
Así que en México muy poca gente que yo sepa teme la muerte, o sea, en plan de así de pase lo que pase, te vas a morir algún día, así que vive la vida feliz.
Claro,
y esa es una forma de nosotros de apreciar la vida que tenemos y celebrar y darle la bienvenida a la muerte, que venga la hora que venga, estaremos listos.
Ahí se nota la gran diferencia entre el catolicismo en México y el catolicismo en España, porque en México son como muchísimo más devotos
en
cuanto a la religión, porque en España es diferente. Yo creo que es diferente por eso, porque también somos católicos, somos cristianos normalmente, yo diría que el 90% o el 95%, sin miedo a equivocarme, el 95% de la gente en España son católicos.
Sí, cada vez hay menos, pero bueno.
Pero yo creo que es la diferencia, porque como en México son muy devotos, son como muy... Damos gracias a Dios porque esto no es malo, sino simplemente como un paso a otra vida.
Pero ya no porque sean más devotos, sino porque tienen otra forma de verlo. Es como, hay países de Centroamérica, no recuerdo ahora mismo dónde, que la muerte, en vez de vestirse de negro en luto, se visten de blanco. Cosa que a mí me parece mucho mejor. Y que además, una vez que ya me explicas en qué consiste el Día de los Muertos, ojalá en España lo celebráramos así. Porque es verdad que si además te basas en la religión, sabes que la muerte es solamente un medio para pasar una mejor vida. Y vas a estar donde realmente quieres estar, que es con Dios.
Yo creo que eso depende de la interpretación que cada uno haga de la religión. Por eso en España la interpretación que hay en la religión, cuando tú vas a misa, por ejemplo, no es una interpretación tan de celebración. Bueno, sí, una misa es una celebración.
Yo quiero ir a una misa de gospel.
Pero en México, sobre todo, y también generalmente en Sudamérica, la religión es como más...
Alegre.
Sí, y como más importante en la vida de la gente. En España la religión es como algo que está ahí porque está desde hace muchísimo tiempo y se toma, pero...
Mira, yo te digo una cosa que pienso desde que ya tengo más conocimiento del mundo y sé que hay otra... La misma religión se puede mirar desde distintos ángulos. Y siempre he pensado que si en España... la ceremonia católica fuera un poco más, pues eso, como a lo mejor una misa gospel, algo más alegre, que atrayera más al público, Y la iglesia tendría mucha más gente devota. Lo que pasa es que, de primera vista, creo que parece algo tan sumamente... No quiero decir aburrida, pero no... No sé, tan sumamente solemne que no termina de captar ahora la juventud. Que lo, aunque hayamos tenido las Jornadas Mundiales de la Juventud allí y haya habido tantísimos millares o millones de personas, en España no termina de calar bien. Y creo que a lo mejor ahí la iglesia debería renovar a lo mejor un poco la forma de transmitir sus valores. Porque al final los valores que yo he adquirido en mi infancia son valores cristianos. Lo que no quiere decir que... ¿Entiendes lo que te digo?
Sí, sí. En el colegio, bueno, nosotros incluso hasta en la universidad, tenemos que tomar religión y... Sí, yo de todas formas creo que también es según cómo tengas tu cabeza, según qué ideas tengas en tu cabeza, y si desde el principio pasas, bien. Y si no pasas, yo creo que sí. Que si fuera en cuestión de que te influenciaran... Desde luego que en España la religión está, pues ya te decía, porque tiene que estar, pero no es nada del otro mundo en realidad. It's simple, your dimple, your eyes, your lips, your thighs, got me hypnotized. Communication's deep, I love it when we talk. Hate it when you leave, but when you live, I love to watch you walk. You make a nigga forget about a life full of drama. She got expensive taste, she get it from my mama. Materialistic, still a nigga wanna. Consistently missing a touch with Chanel. She smell like Chanel, she feeling me and I could tell. With the right woman by my side, I feel like I can't fail. I've been a ramping up and down, my attitude is fucking ass. She a rider, I'm in heaven when I'm inside her. Working up a sweat, kissing on the neck, 12 play in the dick. Os recordamos que estamos en What About Us con DJ Willy DJ Nat en radio.dominican.edu. Y ahora vamos a hablar de... Bueno, gracias José Luis por la entrevista. No se va a ningún sitio, se queda aquí. Vamos pero a despedirlo ahora... antes de dejar de hablar con él.
Pero si va a seguir hablando con nosotros.
Ya no, me refería a la entrevista, sí. Pero de todas formas, muchas gracias por contarnos tu experiencia. O sea, vamos a seguir con nosotros, pero muchas gracias.
Desde luego, yo he aprendido hoy un montón de cosas.
Sí, interesante. Como José, mínimo interesante.
Espérate, José Luis, hola. Hola.
Sí.
Ah, vale. Para que la gente no se piense que de verdad te has ido, estamos hablando solo.
Estaba en cuerpo, pero en mente no, no se le veía. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This dress won't go to waste. Pues ahora, después de esta entrevista con José Luis, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de una nueva experiencia que supongo que más gente, pero hablando desde la perspectiva de Natalia y de mí, tuvimos este viernes por la noche una nueva experiencia universitaria y americana en un evento de la universidad que se llamaba Midnight Mayhem, que era como, en realidad, en general era como una presentación de los equipos de baloncesto de la universidad, tanto el equipo femenino como el equipo masculino. Pero el evento no fue solo eso, el evento fue una serie de presentaciones de los equipos, de los atletas de la universidad, de los diferentes equipos de la universidad. Se iban presentando y cada uno iba representando un baile, iban haciendo una pequeña representación para darse a conocer al público y a la universidad, aunque ya habían comenzado la temporada, eso es algo que yo no entendía. Pero fue un evento muy americano, ¿no? Natalia, ¿tú qué piensas de este evento que vimos este viernes?
Yo pienso que en España deberíamos de tomar algún ejemplo a veces de los americanos, porque...
Por fin alguien me da la razón.
Pero me refiero a que, por ejemplo, en nuestra universidad no hacemos este tipo de cosas. Mira, lo que me gusta de aquí es que desde el primer momento en que pisé América siento mucho a mi alrededor que la gente tiene, primero, un sentimiento patriótico muy grande y que su casa... O sea, me da igual de donde seas, si estás en América es como mi España, mi casa es tu casa. Bien. Segundo... Que si encima eres americano, seas de América del Sur, de Centroamérica o norteamericano, ya eres como un poco más hermano mío. Y si encima estás estudiando en la misma universidad o en el mismo instituto, ya para qué decirte. Y ese sentimiento de unidad que tienen aquí tan fuerte, yo no lo veo en España.
Esto es como, se podría decir, una comunidad gigante.
Sí, y a mí es algo que me gusta, es algo que... Ya te hace sentir parte de algo y creo que eso es muy importante. Que en nuestra universidad ya deberíamos ir con la camiseta de la universidad con orgullo, como se puede hacer aquí, que todo el mundo lleva todo el rato. O camiseta de la universidad, o la camiseta de tu equipo, o la camiseta de tu país. Y no sé por qué nosotros no tenemos costumbre de ello y casi que nos avergonzamos cada vez que llevas una camiseta de España.
Sí, y si llevas una de Murcia...
Bueno, pues ya ni... Ya no, yo es que casi que ni he visto.
No, claro, nadie pues se atreve.
Arriba el merchandising.
En Murcia nadie se atreve a ir por la calle con una camiseta. Bueno, sí, hay algún osado por ahí que se atreve a ponerse una camiseta. Ya no del equipo de... Ya no del Murcia, del Real Murcia, sino una camiseta de la región de Murcia. Porque aquí yo he visto gente con una camiseta de la, con la bandera de California. Con el oso, la hierba verde, la franja roja.
¿La hierba verde?
Sí, no tenéis por qué pensar más, la hierba es verde.
Bueno, la cosa es que, por ejemplo, me parece importante que tomen también ejemplo de algunas celebraciones que se hacen aquí. Como, por ejemplo, el Midnight Mayhem, que entre que se hace porque empiezan los playoffs de baloncesto, de la liga universitaria.
No, los playoffs no, la temporada.
Sí, la liga universitaria. O porque se acaban de terminar la época de exámenes y parece que también es una forma de que la gente se despeje un poco antes de seguir con la segunda parte del semestre. Por cierto, ya llevamos 2 meses, segunda parte del semestre, ¿qué está pasando?
Por cierto, he entrado en la segunda parte del semestre y yo sigo en la misma parte porque todavía no he hecho nada que me corte la primera con la segunda.
O sea, oye, Héctor, eso no se dice.
Se supone que aquí, bueno, aquí como en todo el mundo, tienes la primera parte del semestre, tienes tus exámenes parciales y después tienes tu segunda parte del semestre. Yo creo que sigo con la introducción a la universidad.
¿Sabes
todavía
qué pasa? Que es distinto porque creo que un poco influye el tiempo. Que como todavía es octubre, para mí octubre en España es como que solamente llevamos un mes de clases
y
un par de semanas.
Y todavía hace calor y la gente va en manga corta, mucha alegría, entonces no se respira ese ambiente de me quiero morir, tengo exámenes, tengo muchos trabajos. Al menos yo no respiro ese ambiente.
No, yo aquí estoy mucho más relajada. Amo América.
Bien.
Mira, otra cosa que creo que deberíamos de tomar ejemplo y que además vemos también mucho en películas americanas o series de televisión es la semana del espíritu universitario, que tiene lugar la semana que viene aquí.
Sí, la semana que viene. Hasta el día 29 creo que es, ¿no? Sí, hasta
sí
el día
que no es más que durante 4 o 5 días hay una serie de eventos dentro de la universidad que hace que primero, que los padres que de los alumnos que viven en campus, bueno, incluso los que no viven aquí, puedan acercarse a la universidad y sepan qué es la vida, cómo es la vida de sus hijos aquí. Y es algo todavía más para unidad todavía.
Sí, bueno, la semana que viene lo viviremos, aunque no lo podremos contar la semana que viene porque todavía no habrá acabado, entonces... Os lo contaremos a la siguiente.
Sí.
O sea, dentro
bueno,
en
la
de
siguiente
semanas.
Tenemos un montón de cosas para contar, ¿eh?
Sí, vamos a tener mucho material para contaros, así que ya sabéis que vamos a tener mucho, mucho, mucho que contaros. Pero siguiendo un poco con lo del Midnight Mayhem, que nos perdíamos, es que fue un evento muy americano. Mira, nosotros llegamos, era en el gimnasio de la universidad.
Llegamos los últimos por variar.
Sí, llegamos de los últimos, para variar, somos españoles, ¿qué les vamos a hacer? Y lo primero que nos sorprendió fue que había dos alumnos que casualmente son compañeros nuestros, eran los speakers, como los animadores del show o de la gala.
A ver, espera, que te falta completar las frases. Dos compañeros de la radio fueron los presentadores de la gala de la noche.
Es que yo los tengo en más clases.
Acá se les dice MC, que quiere decir...
Sí, son MC.
Sí, pero un MC no es un rapero que canta.
No. El MC es el que presenta al rapero.
¿Y entonces el rapero quién es?
El rapero es el rapero.
A ver, está el DJ que es el que pone la música.
Ajá.
Y el MC no es el
MC es el que presenta.
Ah, vale, el MC es el que hace el show, ¿no?
Ajá. Pues mira, creo que en España con esto estamos un poco equivocados también, ¿eh? Tomad nota.
Sí, sí, MC no es el rapero, MC es el que presenta al rapero.
Ajá.
Sí, pues habían dos MCs. Bueno, luego se unió otro, pero ese no era MC ni era nada porque... el tío tenía el ritmo donde tengo yo el dinero, así que buscarlo porque...
Oye,
no lo encuentro. Y nada, estuvieron animando la noche, iban presentando a la gente que iba entrando. En realidad a mí me encantó. Yo no hice nada, simplemente estuve viendo, pero yo me lo pasé súper bien.
Mira, a
porque
mí...
además, un segundo, Natalia, vale. Solo un segundo. Además, para mí fue una experiencia muy americana, o sea, de las que a mí me gustan. Y Natalia ya se está convirtiendo porque, como podéis
no, escuchado.
Ha dicho, amo América. Así
a ver, yo matizo.
Puntualiza.
Primero, a mí me encanta viajar y me encanta sumergirme en la cultura del país a que voy. Yo nunca he dicho que no me guste América. De hecho, hay veces que digo que no me gusta para algunas cosas y otras veces que me encanta para otras. Punto. Pero, de hecho, me alegro que a ti te haya gustado tanto, porque recuerdo que los primeros días, con el FanFest o con la bienvenida y demás, yo estaba muy ilusionado porque eran americanadas.
Sí, y yo no.
¿Y tú no?
Porque para mí era muy friki, muy sí. infantil.
Pero ¿sabes qué me gusta a mí de esto? Que, por ejemplo, el otro día, el viernes, la gente se da mucho a este tipo de actuaciones. Por ejemplo, en la universidad nuestra hacemos un día que es el día de comunicación.
Sí.
La radio de la Universidad de Murcia, vamos todos, el equipo de radio de la universidad va a la fiesta y organiza una serie de juegos, de concursos y demás. Pero la gente no es tan, no reacciona tanto como aquí. Aquí decía MC, decía Hugo, venga todo el mundo que aplauda, no sé, como que la gente va muy animada y la sí. gente responde muy bien. A nosotros nos cuesta mucho por lo que el sentido del ridículo o yo qué sé. ¿Por
claro,
qué?
Es como que aquí la gente va, como va con orgullo, se lo cree, va con ganas y no tiene, o sea, no piensa que está haciendo el ridículo ni nada por el estilo. Simplemente está celebrando que está orgulloso de su universidad y que le gustan los equipos de su universidad y que le gusta
sí.
lo que está haciendo.
A mí esto me recuerda a veces a un campamento, como si estuviéramos viviendo en un campamento gigante, continuo, porque a lo mejor porque solamente esta universidad, porque es pequeña, o no sé si pasa en muchos sitios, pero el sentido de comunidad, siento que aquí es mayor ya por el simple hecho de vivir dentro del campus. Todos nos conocemos, no es que seamos como hermanos, pero que es algo que te encima, te acerca mucho más a los demás. Y claro, te estás viendo continuamente en clase, comiendo, por la noche, en los bailes que hacemos y demás. Y es que ¿a quién le va a dar vergüenza? Pues sales, haces tu espectáculo y hasta luego.
Claro, sí, eso también es lo bueno, porque aquí la gente, como tú decías, la gente prácticamente se ve la cara todos los días. Si no en clase...
Yo te la veo todos los días.
Claro, tú sí. Tú y yo estamos ya aborreciéndonos, nos vemos la cara todos los días. Pero en general la gente, si no se ve en el campus, se ve en clase. Si no coincide en clase, se ve en la cafetería. Si no coincide en la cafetería, te ve en el gimnasio. Si no en el gimnasio, paseando por el campus. Al final, en algún sitio coincide. O sea que si no te ibas bien con alguien, lo tienes muy chungo.
Y bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que estamos con DJ Willy y DJ Nat en What About Us, radio.dominican.edu, y que la semana que viene volvemos con mucho más.
Y que si queréis disfrutar ahora de nuestro show, pero en inglés, de aquí a unos 5 minutos, volveremos.
No os mováis.
No os mováis, los que estéis interesados en escucharnos en inglés. Y de aquí a unos 5 minutos estaremos con vosotros otra vez en inglés.
Desde luego, gracioso es.
Sí, sí, mínimo eso.
Bueno, y José Luis, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y nos vemos próximamente.
En 5 minutos.
Chicken heads, they don't ever leave the coop. I'm in the coop cruising. I got the stolen plates, serving all the fiends over there by the Golden Gate Bridge. I'm colder than the fridge and the freezer. I'm snatching all your bitches at my leisure.
What you think of you? So what's that? What you think of you? So what's that? What you think of you? So what's that?